Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace un ratito he estado en TC Televisión, en un programa presentado por Raquel Caldas, en el que han tenido el buen criterio de invitar a Manuel Lagares. Lagares es el gran catedrático de Hacienda que le hizo un plan a Rajoy para poner en orden los impuestos. Rajoy no le hizo ni caso. Lagares ha explicado que este ataque de recentralización fiscal que le ha dado a Esquerra y a Sánchez no es compatible con el Estado de las Autonomías.
En un Estado autonómico resulta que lo que se pretende es que haya libertad para establecer impuestos y libertad para establecer los gastos.
Si hay Estado de Autonomías, cada autonomía, bueno, pues tiene capacidad de subir o bajar impuestos y de gastar de una manera o de otra. Es curioso, ¿no? Haya que explicarle a los independentistas lo que es el estado de las autonomías. Ayer Sánchez quiso embarrar el campo asegurando que lo que va a hacer el gobierno tras el acuerdo con Esquerra es armonizar los impuestos en todas las comunidades autónomas. Hoy muchos varones del PP han caído en la trampa de debatir si hay que armonizar o no los impuestos, pero dicen esos varones que hay que armonizar a la baja. Lo ha dicho desde Feijóo hasta Juanma Moreno.
Si queremos equiparar, que equiparemos por abajo, que bajen los impuestos en Cataluña. Ellos tienen los mismos instrumentos fiscales que tenemos nosotros.
Lo que va a hacer Sánchez no es armonizar ni unificar los impuestos por petición de un partido independentista, que tendría gracia la contradicción. Lo que va a hacer Sánchez es extender al resto de España un modelo fiscal ineficiente. El modelo fiscal de Madrid ha conseguido recaudar más con menos impuestos y ha aportado en los últimos 10 años un 180% más que Cataluña al dinero de la caja común de todos los españoles. Madrid cubre el 70% del fondo de solidaridad del que se beneficia toda España. Cataluña solo aporta un 24%. El modelo fiscal de Madrid es eficiente, el de Cataluña no es eficiente. Cataluña es la comunidad autónoma con más impuestos propios, 13 impuestos, Madrid solo tiene 2 impuestos propios. En Cataluña, no solo los ricos, sino la clase media, la clase baja, paga más impuestos. En Cataluña, alguien que gana 16.000 euros paga al año, paga 1.000 euros de IRPF. En Madrid, alguien que gana esos 16.000 euros paga 864 euros de IRPF. Tener impuestos más altos a Cataluña no le ha mejorado para No le ha servido para mejorar sus servicios públicos porque el dinero ha estado peor gestionado. La mala gestión provocó que Cataluña tuviera que ser rescatada con el FLA, con el Fondo de Liquidez Autonómica, que supuso hasta 2019, desde la crisis, 70.000 euros que hubo, 70.000 millones de euros que hubo que pagarle a Cataluña para ser rescatada. El problema, ya digo, es que Sánchez quiere extender a toda España un modelo fiscal que ha funcionado mal. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Gobierno de Aragón asegura que en el mes de enero comenzará la vacunación contra el coronavirus. COPE Aragón, Ana Abad.
Aragón prevé vivir su cuarta ola de coronavirus en enero y ello se quiere frenar con la administración de la vacuna. La campaña comenzará en las primeras semanas de 2021 desde atención primaria y será progresiva, priorizando a la población más sensible. Primero se vacunará a los mayores de 80 años, después a las personas con patologías crónicas, a continuación a los mayores de 65 y a los profesionales esenciales y, por último, al resto de la población. Sira Repollés, consejera de Sanidad.
Podremos disponer de las primeras dosis para la administración en nuestra comunidad en enero. Nos estamos preparando para poder disponer de la logística necesaria para el almacenaje y distribución de las primeras dosis, 180.000.
Las cifras de contagios a día de hoy son buenas, con 321 nuevos casos y una positividad de solo el 10%.
Y te cuento que ha sido condenado a 6 años de cárcel un hombre de la localidad de Erandio, en Vizcaya, por abusar de su hija desde los 7 a los 16 años, cuando la menor denunció los hechos ante la Ertzaintza. COPE Bilbao, José Luis Martín.
La sentencia relata que los abusos empezaron en 2009, cuando la familia vivía en Erandio, en Vizcaya, y la niña tenía 7 años. La madre enfermó y empezó a pasar temporadas en el hospital, momentos que el padre aprovechó para convencer a la pequeña de que durmiera con él en su cama. Allí le realizaba tocamientos por los senos y a veces le cogía la mano y la llevaba a sus partes íntimas. Poco después falleció la madre y la niña siguió sufriendo estos abusos hasta que tuvo 16 años, momento en el que denunció todo lo ocurrido. Esto fue en 2018, hace 2 años. La prueba fundamental de la condena se centra en el propio testimonio de de la niña, corroborado por otra serie de pruebas periféricas. La sentencia del Alto Tribunal Vasco confirma un fallo anterior de la Audiencia Provincial Vizcaína y es firme, ya que las partes han decidido no recurrir al Supremo.
Y te cuento que Repsol invertirá 18.500 millones de euros hasta 2025 para reconvertirse y avanzar en el objetivo de llegar a cero emisiones en 2050. El nuevo plan estratégico de la petrolera recoge que el 42% de la inversión se realizará en España, unos 7.700 millones de euros, y que el 30% de los fondos se destinarán a iniciativas bajas en carbono. Y la bolsa cierra en negativo, hace un alto en el camino después de las fuertes ganancias de las últimas semanas. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha perdido un 0,7% hasta 8.104 puntos. No es demasiado comparado con el 26% que ha subido la bolsa en lo que va de mes. Hoy muchos inversores han optado por hacer caja, al menos parcialmente. La actividad del mercado se ha reducido respecto a la media habitual en las últimas sesiones. Se ha dejado notar la festividad del día en Estados Unidos, que celebra Acción de Gracias. La bolsa de Nueva York abrirá de nuevo mañana, pero con un horario muy reducido. Han flojeado los bancos, a pesar de que el Banco Central Europeo ha dejado abierta la puerta a que las entidades financieras más saneadas puedan volver a pagar dividendo. También en negativo hoy las compañías turísticas y Telefónica. La operadora estudia dar entrada a nuevos inversores en el capital de su filial de tecnología.
Y en los deportes, como te estamos contando, Maradona va a ser enterrado hoy en Buenos Aires. Luis Munilla.
La intención es que a las 8 de la tarde hora española los restos de Maradona sean trasladados a un cementerio de la provincia de Buenos Aires, donde descansan también los restos de sus padres. La policía acaba de cortar en un punto determinado la fila kilométrica de aficionados que siguen esperando para darle su último adiós al ídolo en la Casa Rosada. Y parece que mucha gente podría quedarse fuera. De hecho, se está empezando a notar la tensión en los alrededores de la Casa Rosada. Aquí hoy tenemos la cuarta jornada de la Europa League. A las 7 menos 5, Maccabi Villarreal, y a las 9, AZ Alma Real Sociedad y Granada Omonia. Lo vamos a contar todo en cope.es y aplicaciones móviles. En la Fórmula 1, informa Carlos Miquel, Fernando Alonso y Carlos Sainz tendrán que esperar para probar sus nuevos coches. La FIA no permite hacerlo antes de final de año. Sainz lo lamenta.
Creo que hubiese sido una bonita historia, un día más de prensa, dos días más de estar en las noticias. Esa primera vez que te subes a un Ferrari, esa primera vez que Fernando se sube a un Renault, creo que hubiese generado muy buena prensa, muy buen impacto mediático, que yo creo que es lo que la Fórmula 1 necesita, pero al final no ha sido. Sí que es una pena.
Hoy hay también jornada en segunda división. A las 7, Logroñés Albacete y Leganés Español. A las 9 y media, Almería Tenerife. Y en la Euroliga de baloncesto acaba de empezar el CSKA Real Madrid y queda para las 8 el Olympiacos Baskonia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 11 grados en el centro. Podría dejar de llover para el encendido de las luces navideñas dentro de hora y media. En cuanto al tráfico, hay un accidente de entrada a la capital en las 6, en Las Rozas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha rechazado la invitación de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso a la inauguración del Hospital Isabel Zendal el próximo martes 1 de diciembre. El ministro ha alegado motivos de agenda y la Policía Nacional y la local de Torrejón de Ardoz han detenido a 7 jóvenes, 6 de ellos menores, por enzarzarse en una pelea entre grupos rivales. En la Reyerta, uno de estos jóvenes ha resultado herido por un corte de machete en el brazo. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, solo pueden soñar. Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, tienen que pelear. Es mi vida.
Los chicos no lloran, eso cantaba el ahora tan contestado, por cierto, Miguel Bosé hace ya unos cuantos años. Bueno, vamos a hablar de eso, de llorar, ¿no? Del hecho de llorar, de las lágrimas, de por qué lloramos tanto unos como otras, ¿no? Todos al final en algún momento determinado lloremos, aunque es verdad que parece que hay algunos que somos quizá de lágrima más fácil, pero ¿qué es el hecho de llorar? ¿Por qué se llora, no? Bueno, hemos llorado mucho, desde luego quizá en los últimos tiempos también con esta situación tan complicada del coronavirus, pues por todo, pues por personas que han enfermado, que han enfermado gravemente, personas a las que hemos tenido que despedir, pero también quizá de alegría, ¿no? Cuando veíamos pues como un enfermo superaba este virus, regresaba a casa, o cuando aquellos famosos aplausos que compartíamos todos a las 8 de la tarde, ¿no? Y que le ofrecíamos al personal sanitario, en fin, emociones en definitiva, ¿no? Emociones compartidas, emociones de alegría, pero sobre todo emociones también de tristeza. La cuestión es esa, ¿por qué ese mecanismo? ¿Qué nos lleva a llorar? Es lo que vamos a intentar averiguar en los próximos minutos. Jorge Alcaldés, divulgador científico del programa. Hola, Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
No sé si somos unos de lágrima fácil y otros menos, unos más y otros menos. ¿Tú eres llorón, Jorge?
Bueno, yo primero hay de todo, ¿no? Y luego yo creo que cada uno pasamos fases. Incluso los que se jactan de no ser llorones pasan fases de su vida de más lágrima fácil. Otros que a veces pues tienden a llorar más habitualmente pasan otras fases de su vida en las que parece que no les salen las lágrimas. Bueno, yo, pues como todos, yo creo que he tenido más momentos de más llorón y momentos de menos llorón, que parece que no sabes por qué, pues no te salen las lágrimas.
Es
en
verdad.
Cualquier caso, lo importante es no ocultarlo, ¿no? Decir, bueno, como tú decías al principio, esto es una emoción tan humana que sería absurdo llegar a esas cosas antiguas de que unos tienen más derecho a llorar que otros, ¿no?
Desde luego. Fíjate, he leído un tuit esta tarde que me ha llamado la atención y que decía algo, dice, no es querer dar pena, es que hay días que de verdad sientes que ya no puedes más y solo quieres llorar. Mónica Pereira Dávila es psicóloga experta en duelo, especializada en terapias positivas. Hola, Mónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El hecho de llorar, en el lenguaje de las emociones, ¿qué significa? ¿Qué son realmente las lágrimas?
Bueno, las lágrimas, como sabéis, tienen más utilidades que el mero hecho de eliminar o dejar salir las emociones, ¿no? Al final lo que ocurre es que cuando tenemos emociones muy intensas, nuestro cerebro descarga una serie de hormonas que le saturan y necesita que salgan por algún sitio. Y normalmente salen por el sudor, por la orina o por las lágrimas. Y las lágrimas es lo más rápido y lo más fácil de sacar para el cerebro. Entonces lo que hace es eliminar ese exceso de sustancias que hace que yo también tenga un exceso de emociones.
Claro. Mónica, esa parte más funcional de la lágrima, ¿no? Casi fisiológica, está más estudiada a lo mejor que la emocional. Yo no sé si es una tontería mía y no tiene ningún fundamento científico, pero ¿son distintas las lágrimas cuando se llora? Bueno, porque se te mete algo en el ojo, como es lógico, o cuando lloras por la pérdida de un ser querido.
Sí, fíjate que, bueno, hay muchas críticas, ¿no?, a determinados estudios, pero sí que lo que sí que está claro es que tenemos las lágrimas que son para lubricar el ojo y esas tienen como un efecto bactericida. La que nos permite abrir y cerrar el ojo sin roces. Luego están las reflejas, que cuando nos entra algo lloramos más, y esas pues tienen otro tipo de componentes, no lleva tanto bactericida. Y luego están las lágrimas que llamamos emocionales, ¿no? Y ahí lo que ocurre es que sobre todo se descargan dos hormonas que tienen mucho que ver con el estrés, con la generación del estrés. Una de ellas es la prolactina y otra tiene un nombre muy largo y muy feo, que es la adrenocorticotropina. Lo que hacen es elevarse y genera en el cerebro la sensación de peligro, de algo malo está pasando. Por eso cuando lloramos reducimos esa sensación.
O sea, que es como si llegáramos a un punto máximo de tensión emocional y la manera de romper ese punto y de alguna manera relajarnos, me imagino, es llorar.
Exacto.
Precisamente. O sea, nos produciría
incluso
un beneficio,
perdona,
físico, por decirlo así.
Claro, claro. Muchas personas lo comentan, ojo, qué bien me he quedado después de llorar. Y es por eso, porque he liberado todas esas sustancias que elevaban mi cortisol, que es la hormona de estrés por excelencia, y la adrenalina, ¿no? Entonces, cuando eso baja, es como, respiro, uff, qué bien me he quedado después de llorar.
Claro, pero decíamos
antes, nos ayuda a liberar.
Sí, es verdad. Uh-huh. Decíamos antes, claro, no todos somos igual de tendentes a llorar, no somos más llorones, uh-huh, menos llorones. Claro, esto que en el fondo tiene un componente humano, fisiológico, casi genético. Sin embargo, cada uno lloramos de una manera diferente. No tiene que haber fenómenos culturales, de aprendizaje, psicológicos, históricos, que nos hacen que cada uno de nosotros seamos un llorón determinado, ¿no?
Sí, Y como decías antes, hay quien no llora, quien se prohíbe llorar y quien no sabe llorar. Esto también es muy, muy importante, el aprendizaje y una buena gestión emocional, ¿no? Que nos enseñen qué está pasando, que yo pueda ponerle nombre a lo que me pasa y así poder utilizar las estrategias adecuadas para gestionarlo.
Pero no entiendo esto, es decir, cuando un niño nace, ¿no? Bueno, una de las cosas automáticamente primeras que hace es el llanto, no es llorar en un momento determinado. O sea, lo primero que oyes de un niño es su llanto. Pero, sin embargo, dices que luego hay un aprendizaje. O sea, el niño, claro, aprende a llorar de una manera determinada después. Vamos aprendiendo,
sí,
a llorar.
Sí. Cuando somos madres, una de las primeras cosas de las que presumimos es de que entendemos por qué llora nuestro hijo, si es de hambre, si es de frío, si es porque está incómodo, y eso es lo que el niño aprende. Los niños, cuando nacen, todavía no tienen capacidad para emitir lágrimas. Es un llanto que solo es sonido. Es más similar al llanto animal, ¿vale? Pero poco a poco van desarrollando la capacidad física de emitir las lágrimas. Y además ven el efecto que tiene cuando tienen esa conducta los adultos que les cuidan. Por lo tanto, aprenden, cuando lloro consigo atención y además me cuidan de esta cosa que me molesta. Entonces, al final vamos aprendiendo a utilizar esa estrategia para esas necesidades.
Es curioso. Históricamente, el llanto ha tenido muchos prejuicios. Los más obvios, se ha dicho, bueno, que los chicos no lloran. Hombre, no es cosa de hombres llorar. Ha sido muy, muy obvio y, por desgracia, muy, muy presente, ¿no? Ha habido otros prejuicios. Te debilita el llanto, es vergonzante el llanto. ¿Tú crees que ahora esos prejuicios ya se van desapareciendo? ¿Es más universal el llanto? ¿Somos más igualitarios en el llanto? ¿O todavía nos queda algún camino que recorrer?
Nos queda bastante camino por recorrer. Yo creo que incluso hemos hecho un retroceso, porque en este tema de la igualdad a veces las mujeres nos hemos querido hacer las duras y también se ve mal que una mujer llore por determinadas situaciones, ¿no? Es como, tienes que ser más fuerte, llorar es un signo de debilidad. Entonces a veces estamos incluso dando pasitos atrás. Pero yo creo que la base está en lo que decía antes, la educación emocional. Y dar información a todo el mundo de que esto es simplemente una estrategia de gestión. Es más, yo creo que es más fuerte la persona que se permite llorar y liberar, porque eso le va a hacer que su cerebro esté preparado para enfrentar la dificultad. Si estoy saturada por el estrés, no voy a poder enfrentarme bien a la dificultad.
Entonces, ¿podríamos decir, Mónica, que llorar es bueno? ¿O es demasiado reduccionista esto que acabo de decir?
Bueno, está bien llorar cuando existe esa necesidad. Lo que pasa que tampoco se puede estar llorando cada vez que me ocurre algo que me contraría, porque entonces lo que me estoy convirtiendo es en una persona dependiente, que estoy pidiendo que los demás me atiendan constantemente. Lo que es importante es encontrar el equilibrio, como todo en esta vida. Cuando sea necesario vamos a llorar y nos va a liberar, pero también tendremos herramientas que podremos poner en marcha antes de llegar a ese punto, ¿no? Que no haga falta que suba tanto el cortisol y entonces no lo tenga que liberar.
Interesantísimo, ¿eh? Cuestión, por supuesto, fisiológica, las hormonas que influyen, la liberación, como decimos, el control, que, bueno, pues también está ahí, incluso los prejuicios que no están superados, como estáis comentando, con el tema de llorar y las lágrimas. Mónica Pereira Dávila, psicóloga experta en duelo, gracias, ¿eh? Buenas tardes.
A vosotros, hasta luego.
Oye, Jorge, y ahora, mira, quería hablar contigo también de un tema totalmente distinto. Vamos a poner nuestra vista en la luna, que es algo que nos suele gustar mucho, por cierto, en este ratito que compartimos contigo aquí en la tarde. Me estaba yo preguntando, ¿de quién es la luna? A ver, ¿o de quién será? ¿O no será de nadie? ¿O hay un tratado ya escrito para que no sea de nadie? El caso es que China ha lanzado con éxito una nave espacial no tripulada para traer a la Tierra muestras de suelo y rocas lunares. Se trata de, bueno, la primera misión desde que Estados Unidos y la entonces Unión Soviética lanzaron ondas parecidas hace 40 años. La competición por la Luna está ahí. De momento, ahora China quiere traerse unas rocas. ¿Qué objetivo tiene realmente esta misión?
Bueno, de momento científico, ¿no? en teoría, aunque no solo científico, ¿eh? Básicamente lo que pretende esta misión, que va a estar unos 14 días en la Luna y 23 días en total en el espacio, es traer muestras del suelo lunar de una zona muy concreta de la Luna, de un antiguo volcán de más de 1.300 millones de años de antigüedad, para devolverlas a la Tierra, estas pequeñas muestras, y analizarlas. Y posiblemente descubrir en ellas algunos secretos del origen del sistema solar. La Luna ya sabes que ha sido un cuerpo permanentemente bombardeado por asteroides y meteoritos. No tenía una atmósfera protectora, un campo protector magnético como el nuestro, y por lo tanto, pues toda la roca que pasaba por nuestra vecindad se la llevaba a ella, la pobre. Aunque aquí en la Tierra también han caído unos cuantos, ¿no? Y eso quiere decir que puede haber mucha información que estos meteoritos depositaron en el suelo lunar, en la roca lunar, sobre cómo fue el origen del sistema solar. Y eso es lo que se va a estudiar. Esa es la primera parte de la misión y la más obvia. Pero no se nos escapa que también hay una parte, digamos, más política, de estrategia, y es que China se convierta en líder, o por lo menos en un actor más, de la carrera espacial y de la lucha que tú decías por la Luna, a la que ahora solamente han tenido acceso los rusos primero y después los norteamericanos en Estados Unidos y por supuesto ahora con el anuncio de que se va a volver a Estados Unidos con una misión tripulada, pues de nuevo la bandera americana parece que va a volver a ondear en la Luna y eso China pues parece que no puede permitirlo, ¿no?
Claro, porque además estas misiones mineras, por decirlo así, ¿no?, como las reconocen en el mundo de las agencias espaciales, lo que tú dices, han provocado que un grupo de científicos internacionales ya hayan dado la voz de alarma ante la ausencia de una ley que regule quién puede usar estos recursos, ¿no? No sé qué peligros supondrían estos programas de minería lunar pues si no estuvieran realmente regulados.
Claro. Hombre, es un poco lejano porque todavía no hay tecnología para llegar allí y extraer minerales. También hay algunos científicos que opinan que tampoco hay tanto allí como se pueda pensar. Que no merecería la pena la inversión para quizá la poca cantidad de mineral explotable económicamente en la Tierra que podría existir. Pero esa amenaza existe, esa tentación existe, y de hecho hay algunos tratados. Hay un tratado, el tratado que se llama del espacio ultraterrestre, que ya con el nombre te podrás imaginar que es un tratado viejo. Cuando se decía la palabra ultraterrestre, que es que
sí, que ya no se utiliza, desde luego.
En 1967,
fíjate,
que en teoría prohíbe que un país se apropie de un trocito de luna, de sea cual sea. La luna es de todos. Luego estos acuerdos se han ido renovando. Muy recientemente se ha firmado otro acuerdo ya que confirma que cualquier misión que se haga a la luna tiene que ser con objetivo mundial y colaborativo y no de adueñamiento. Pero bueno, una cosa son los tratados firmados y otra cosa es lo que pueda pasar si alguna vez resulta que una de estas misiones científicas descubre algo de gran valor en la Luna y pues puede desatar la codicia de muchos países. Ha pasado con el subsuelo terrestre, ha pasado con el lecho que hay debajo del Ártico, que sabemos que está rico en hidrocarburos, y por mucho que los tratados internacionales delimiten muy bien pues la posesión de estos trozos de tierra, al final conflictos habrá. Y en la Luna pues podría ocurrir lo mismo, quién sabe.
Podría ocurrir, por lo tanto yo creo que merece la pena una revisión urgente probablemente de este tratado que decimos que es del año 1967 y a lo mejor convendría no tener estas cosas atadas antes de que pasen.
Sí, posiblemente, sí. Las Naciones Unidas deberían reunirse y pensar, bueno, ya se ha hecho, hay tratados de legislación en el espacio, pues ¿qué pasa? Es otro tema, pero ¿qué pasa si un astronauta ruso mata a un americano o viceversa en la Estación Espacial Internacional? ¿De quién es la culpa? ¿Qué legislación se aplica? Todas esas cosas hay que irlas matizando y en el caso de la Luna, pues también.
Desde luego, pues nada, de la Luna hablaremos lo que haga falta, ¿no? Porque ya digo, nos gusta hablar de la Luna, una Luna de todos, ¿eh?
La Luna es de todos. La Luna de todos.
Por lo menos desde la Tierra, desde luego, cuando la miramos es de todos. Luego ya veremos lo que pasa. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde, hasta luego.
Igualmente, adiós. Tiempo para escuchar los consejos de Securitas Direct. Elena Grandal, buenas tardes de nuevo.
Y mensaje, Pilar, que tiene que ver con la seguridad de los nuestros, con la seguridad de tus hijos, de tu pareja, de tus padres. Te voy a decir cómo pueden estar protegidos las 24 horas, estén donde estén, instalando la alarma de Securitas Direct. ¿Por qué? Pues porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardián Verisur para que desde su aplicación, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales. Ellos te van a mandar la ayuda que realmente necesitas y te van a acompañar en todo momento. Así que confía en Securitas Direct porque ellos son expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Te recuerdo el número 900-666-777. 777.
Hablamos con los oyentes de ese sueño, ¿no? Esa intención que tú tenías de hacer algo concreto en la vida y que, bueno, fuiste aparcando durante años porque no era el momento, no pudiste y de repente pues te embarcaste en ello, ¿por qué no? Y lo hemos centrado todo en esa frase popular que dice que nunca es tarde si la dicha es buena. De todas formas, ya hay polémica también con la frase porque hay oyentes que nos están apuntando que en realidad la frase original tendría que ser, o debería ser, o es, nunca es tarde si la dicha llega. Que es verdad que tendría más sentido, ¿no? Pero que popularmente, por lo que sea, se ha ido modificando.
Siempre hay varias versiones.
Sí, y se ha quedado en esta versión. Pero
claro, pero ¿sabes qué pasa? Versiones. Que nos dicen que la dicha siempre es buena. Entonces, sería más correcto decir nunca es tarde si la dicha llega. Pero bueno.
Ah, mira, qué
figura. Claro, claro,
¿eh?
Es que los oyentes afinan mucho.
Es semántica,
¿eh? Sí. Y tienen razón.
Se
lo agradecemos, no pasa nada. Sí.
Pero bueno, yo siempre agradecemos he dicho lo de la dicha si es buena, ¿eh? Yo siempre lo he dicho así.
Yo también. Yo reconozco que siempre he dicho nunca es tarde si la dicha es buena. Ahora, a saber si la original, como y que tiene sentido, realmente sí, es la otra. Sí, claro. Nunca es tarde si la dicha llega.
Claro, sí.
Bueno, pues sea cual sea la cuestión llega. O la frase, ¿llega o no llega?
En este caso llega, porque mirad qué mensaje más interesante nos cuenta esta oyente.
Tengo 48 años, pero toda la vida me voy proponiendo retos nuevos y el último en el que me he embarcado es, soy docente y además tengo varias carreras universitarias, pero me he matriculado en un ciclo formativo de formación profesional de técnico en emergencias sanitarias para solicitar una ambulancia para mi pueblo, porque siempre me han gustado las emergencias. De hecho, siempre he sido voluntaria de Protección Civil en un sitio u otro. Y bueno, esa es la última. Pero vamos, me quedan muchos retos por cumplir en esta vida.
Oye,
pues estupendo,
qué bien.
Oye, estupendo. Y que, sí. haya ahí una ambulancia en ese pueblo, hombre.
Sí. Hay que se ha embarcado, ¿no? En lo que haga falta. Además, considera que es algo que se necesita y ahí dice, yo me pongo la primera, ¿no? Y me pongo a estudiar lo que haga falta.
Pues sí. Bueno, esta es nuestra amiga Chus de Cantabria.
Hola, gente. Tengo 55 años. Siempre quise aprender la lengua de signos. Bueno, me parecía harto difícil y una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, pero nunca he tenido tiempo. O por el trabajo, o económicamente es una cosa que no he podido hacer, pero ahora que he podido, pues sí, he hecho un curso, voy por el segundo y estoy encantada. Muy bien, y me siento muy bien conmigo misma. Venga, gente, qué buena bueno. Tarde, vamos, que podemos con todo.
Con todo, con lo que nos echen. Eso la lengua sí, de me da, signos.
Me da envidia, fíjate ahora que lo ha dicho Chus. ¿Sí?
¿Te gustaría o qué?
Me gustaría. Eso es ya. Una cosa que sí.
Bueno,
es...
pues yo conozco a quien lo ha aprendido ya mayor, ¿eh?
No tiene que ser muy complicado tampoco.
Bueno. O sea,
¿en serio?
Quiero decir,
¿sí?
Es como todas las lenguas. Puedes llegar a un mínimo, ¿sabes? En el que, te manejas, pero luego hacerlo bien...
Es un nivel tremendo. ¿No veis, por ejemplo, cuando está hablando Sánchez, ¿no? En uno de esos discursos que hace él, ¿no? Y de repente ves al del lenguaje de signos, a la chica, que dice cómo está traduciendo semejantes palabras que utiliza además nuestro presidente del gobierno, ¿no?
A eso no aspiro, Pilar.
Ya,
no,
pero nos parece complicadísimo.
Lo es.
Digo, ¿cómo puede decir esto?
Bueno, yo creo que se sintetiza tremendo. Mucho. Quizá puede llamarnos todavía algún oyente para explicarnos cómo funciona, pero a mí lo que me han explicado es que en realidad es un lenguaje muy sintético, muy esencial, ¿no? Pero vamos, funciona perfectamente.
Sí. Y el confinamiento también os digo que ha sido una época estupenda para dedicarse a algo que teníamos pendiente, por ejemplo, un idioma.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me hacía mucha ilusión aprender portugués y nunca encontraba tiempo. Así que durante el confinamiento he estado dedicándole muchas horas a estudiar portugués. Y hombre, no es que pueda leer a Pessoa en el texto, pero la verdad es que he dado un buen empujón aquí al aprendizaje del portugués.
Bueno, pues eso tiene mucho mérito, porque el portugués es verdad que se lee, pero luego háblalo y pronuncia las vocales.
Eso, ahí.
Las 25.000 vocales que hay en portugués, porque... a mí me parece que es una lengua muy difícil aprenderla. O sea, leerla es verdad que se lee, pero pronunciar bien portugués, madre mía.
Bueno, pues nunca es tarde si la dicha es buena o si la dicha llega. Nos lo estáis contando, más mensajes en el 607-150-602.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Se fue Diego? Decí, no. No, Diego no se puede ir.
Desde luego Maradona era un icono pop y derrochó todo su capital. Mejor fijarnos en sus goles que en muchos de sus comportamientos.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Acabar con el dumping fiscal en Madrid.
Madrid está a la cabeza del crecimiento del empleo en España. Y eso no lo puede digerir el independentismo. ¿Admitirían los de Esquerra que un partido de otra comunidad exigiera determinadas cosas para Cataluña porque sí?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Llega eso que tanto esperabas. Llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento, Movistar. Y por ser cliente, llévate un Xiaomi Redmi Note 9 libre por solo 159 euros y muchos móviles más.
Toby, venga a casa.
¿Oye? ¿Cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la selección de hockey femenino bronce en el campeonato del mundo.
El deporte colectivo te enseña a trabajar en equipo. Juntas, con un objetivo común, somos imparables.
En Iberdrola, os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ocho de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de...!
Un momento. Con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros. ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Atashi Celular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Ahora que llevas mascarilla, sigue sonriendo y cuida tu boca. Una boca sana te protege contra el virus. Visita a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Abróchate el cinturón. Llega el Black Friday a Euromaster.
Ven ahora a tu taller Euromaster más cercano y ahórrate el IVA en servicios de puesta a punto de tu vehículo y en cambios de neumáticos de diferentes marcas y tamaños. Y además, importante, aunque compres ahora podrás montarlos cuando quieras hasta diciembre. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Enseguida nos vamos al cine, pero antes vamos a pasar por Estados Unidos. Hoy es Thanksgiving, hoy se celebra el Día de Acción de Gracias. Bueno, pues para nosotros lo que hemos visto en tantas películas, ¿verdad? Reuniones familiares, pavo para cenar, partidos en familia. Lo que pasa es que este año, pues la pandemia que golpea con fuerza a Estados Unidos, pues podría cambiarlo todo. De hecho, lo cambia todo. Pero aún así, bueno, se estaba esperando a ver qué pasaba, ¿no? Si los norteamericanos se iban a mover o no en estas fechas. Y la verdad es que los radares no mienten. El cielo de los Estados Unidos se ha llenado de aviones esta semana, sobre todo martes y miércoles, los días previos a este Día de Acción de Gracias, hasta el punto que los vuelos han superado niveles de 2018, es decir, mucha más movilidad, muchos más americanos se han movido, se han ido a casa de familiares de lo que seguramente era deseable con la pandemia. No lo han hecho, sin embargo, Satur Hernández y su mujer Ashley, que bueno, llevan 5 años viviendo ahora en Alabama y que están a 10 horas en coche de la familia de Ashley, han decidido quedarse en casa con sus hijos. Satur Hernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo celebras este año el Día de Acción de Gracias y cómo lo celebraste el año pasado? ¿Cuáles son las diferencias?
Bueno, pues como comprenderás, este año es un poco distinto. La idea es tener un poco más de precaución. En vez de juntarnos con toda la familia, pues estar un poco más aislados. Y en vez de tener una celebración con muchísima gente, pues simplemente con la familia, intentar disfrutar de todo lo que hacías normalmente, pero con menos gente. Y nada, pues echando un poco de menos a la gente con la que sueles pasar, pero bueno, teniéndolo siempre en mente que al menos es algo.
Tienes 2 niños, uno de 6 años, otra de 3. Os quedáis en casa con tu mujer, tus hijos. Pavo hay, ¿no?
Hay pavo, sí. Va a ser un gran pavo, como otras ocasiones, pero sí, intentamos pues seguir las tradiciones y un poquito de todo lo que se suele comer estos días o este día, pues tenerlo aquí.
Porque otras veces, ¿cuántos os juntabais en otros años, en otras ocasiones?
Pues otros años que estamos en familia, pues solemos ser entre 10 y 15 personas. Pues la idea al final un poco de esta celebración es eso, es pasarla en familia, pues dando gracias de todo lo que te ha pasado en el año y bueno, pues las circunstancias actuales, pues lo único que podemos hacer es adaptarnos a la situación e intentar pues disfrutar del día todo lo que puedas, pero como siempre pues con precaución.
¿Eso significa que vais a estar celebrando el Día de Acción de Gracias? ¿Lo estáis celebrando ya los 4? ¿O habéis podido juntaros con alguien más, Satur?
No, nos vamos a quedar nosotros 4 solos. En principio, pues haremos lo que solíamos hacer otros años, pero pues nosotros 4 simplemente. Y sí, bueno, ahora estamos en el modo de cocinar, que tenemos que cocinar todas las cosas que en teoría vamos a cenar un poco más tarde. Pero sí, un poco, la verdad es que haciendo un poco todas las cosas que solíamos hacer normalmente.
¿Qué estáis cocinando?
Pues el pavo, que está en el horno ahora mismo. Luego tenemos pues lo que son los complementos al pavo, que suele ser pues unas patatas o alguna salsa que acompaña el pavo, pasteles que ya llevan hechos un par de días y alguna pues algo de vegetales y algo así.
Bueno, pues en ese proceso de cocinar el pavo, ¿qué cuánto tarda en hacerse el pavo, Satur?
Pues depende de del pavo que sea, pero suele ser pues 2-3 horas como mínimo, sí.
Como mínimo. Este año, como es un poco más pequeño porque es para 4, estará mucho antes. Bueno, Satur, habéis decidido quedaros en casa. Parece que otros muchos americanos han decidido viajar. Parece que hay preocupación precisamente por estos viajes. Ojalá no se traduzca después, ¿no?, en un elevado número de contagios, porque la situación en Estados Unidos no es, desde luego, muy buena con el coronavirus. Satur, que celebréis este Día de Acción de Gracias en familia, en esa reducida familia este año, pero que sea un buen día para vosotros. Disfrutadlo mucho. Gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un saludo.
Este Día de Acción de Gracias que conocemos, sobre todo, como yo decía, por las películas americanas. Anda, que no ha sido retratado este día en miles y miles de películas. Bueno, al cine nos vamos. No sé si habrá algún estreno con respecto al día de Thanksgiving. Juan Orellana, crítico de cine, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues no hay ninguna película sobre Thanksgiving en esta semana.
En esta semana no, ya tocará. Cuando llegue más, a lo mejor, yo qué sé. Ya, este año es tan raro que ya no sabemos ni si va a haber películas típicas navideñas después o no. Ya lo iremos contando. Así que, si te parece, empezamos por nuestra primera película, nuestro primer estreno de hoy, Contagio en Alta Mar.
Trabajo en el comportamiento de la fauna del fondo marino. Algo no va bien.
Nos has traído a la zona restringida.
¿Qué son?
Son larvas. Puede que todos estemos infectados.
Quiero que nos revises a todos.
Bueno, a ver, una película con el título y con la palabra contagio en el título. Tú dirás por qué.
Bueno, pues sí, la verdad es que es una película que, vista en otra época, pues no llamaría la atención. Pero la verdad es que, aunque no tiene nada que ver y se hizo antes de la pandemia, pero trata de un tema absolutamente actual, como es el tema de qué hay que hacer para evitar que un pequeño virus se convierta en un contagio masivo, ¿no? Ese es el debate que hay, sobre todo en el tramo final de la película. A ver, la película esta la venden en las webs como un drama, pero a mí me parece que es una película de terror, una buena película de terror. Lo que pasa es que hoy, si no salen fantasmas y monstruos raros, parece que las pelis no son de terror.
¿Y por qué es de terror?
Bueno, es de terror porque tiene todos los ingredientes de una película de terror. A ver, es una estudiante de doctorado, pues algo así como de microbiología marina o algo así, que como parte de su programa de doctorado tiene que hacer unas prácticas, y entonces se embarca en un buque pesquero para hacer allí unos estudios pues de microorganismos y cosas así en el mar. ¿Y qué pasa? Pues que de repente el barco se queda como encallado, como si en las hélices se hubieran metido unas algas, y descubren que no, que es un animal, una especie como de calamar o de molusco, que es muy contagioso. O sea, tiene unos parásitos que hacen mucho daño al ser humano y empieza a contagiar a algunos de los miembros del barco. Y ya no puedo contar más. Pero ya digo,
pero da miedo esto ya.
Da miedo,
¿eh?
Porque están aislados, no se pueden
comunicar.
Es un
poco un alien del mar, ¿no?
Sí, algo exacto.
Así.
Es un alien, pero no de otro planeta.
Ya.
Es un bicho que logra introducir en los tanques de agua potable del barco este parásito.
No me digas más.
Y entonces, pues tiene que ver sobre todo con esta chica, que es la que más sabe, porque los otros son pescadores, pero esta sabe un poquito de biología, pues ver cómo atajar eso. Y sobre todo el empeño de ella es que no pueden ir a la costa porque pueden contagiarlo, y los otros quieren ir a la costa, ir a sus casas cuanto
ya
antes.
Ya me imagino.
Y entonces viene este debate, que es el que digo que tiene mucha actualidad. Es una película irlandesa, yo creo que es un buen producto y que tiene, como digo, los elementos de una película de terror, que lo pasas mal y que, ese bicho no deja de ser un monstruo de alguna manera, ¿no?
¿Qué nota le pones?
Bueno, le voy a poner un 7.
Un 7, no está mal, ¿eh?
Exacto.
No está mal.
Ni
para
mucho,
esta película,
ni poco.
Según Juan, de terror, y desde luego miedo, tiene toda la pinta de dar mucho, Contagio en Alta Mar. Vamos con el segundo estreno, que es un documental y es español y se titula 2020.
No hay más que muertos y me pongo muy mal. No llego a entenderlo.
Necesitamos ayuda. Estamos viendo que esto va a ser un tsunami que nos va a arrasar.
Ninguna institución estaba preparada para asumir esta avalancha.
Bueno, podríamos decir que es el primer documental o película documental sobre la pandemia en España. La dirige Hernán Zin, con el que, por cierto, estaremos nosotros mañana en la tarde hablando precisamente de este 2020 o 2020.
Pues sí, es el primero que se estrena, pero no es el único. Ya hay algunos más con otros tonos, más artísticos. No es que el programa de hoy sea los estrenos monográficos de temas de contagios y pandemias, pero efectivamente esta para mí me parece una película impresionante. ¿Por qué? Porque se centra en Madrid en los meses de marzo y abril y nos lleva a donde nunca habíamos estado, es decir, en las residencias de ancianos, en las UCIs, nos lleva a los parques de bomberos, a los hospitales de campaña. Es decir, el director, entiendo, mañana os lo contará, que tenía algún permiso especial para estar donde los demás ni nos dejaban estar ni queríamos estar. Y nos cuenta de primera mano lo que pasaba en los hospitales esas primeras semanas de pandemia, cuando realmente no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Vamos a encontrarnos con un señor que estuvo más de 50 días intubado y sedado y que vuelve a la vida. Vamos a encontrarnos con otro señor que está en la puerta de una residencia de Leganés tratando de averiguar si su madre vive o no, y nadie le informa, y solo ve que salen féretros uno detrás de otro por la puerta de la residencia.
Sí, terrible.
Es decir, lo que oíamos en la radio y veíamos en las noticias, aquí lo vamos a ver de verdad, con una cámara que estuvo allí presente. Entonces la película es dura, tiene un final feliz, porque acaba cuando acabó el primer rebrote, que parecía que esto se iba para no volver, y luego se nos ha quitado un poquito la sonrisa de la boca. Y sobre todo es una llamada de atención a la responsabilidad, porque nos recuerda que algunos parece que han olvidado lo mal que se pasó, especialmente en Madrid en aquellos meses, y que bueno, que ahí sigue el riesgo latente. Entonces yo creo que es una película necesaria, ¿no?
¿Qué nota le pondrías a
pues
esta
película? Pues esta la vamos a subir al 8.
Un 8 para este 2020, este documental de Hernán Cid. Ya digo, insisto, hablaremos con él mañana aquí en la tarde. Nos vamos a una película francesa, Iré donde tú vayas.
Me gustaría que acompañaras a tu hermana.
Por supuesto que no. Hace un año que no nos vemos. Comemos juntas sin saber qué decirnos durante una hora y pretendes que hagamos cuatro de viaje. ¿Cómo estás, viajito?
¿No os alegráis?
Sí.
¿Qué pasa?
Nada.
Pues vámonos.
Bueno, pues con una buena banda sonora, por lo que vemos, además, cantando Céline Dion. ¿De qué va esta película?
Bueno, es que Céline Dion es una de las protagonistas, aunque no sale. Porque, bueno, esta es una historia, es un poquito aire fresco, ¿no? Porque las otras dos películas que llevábamos son un poco tremendas. Estas son dos hermanas que no se llevan bien, que son muy diferentes. Una se dedica a la música y precisamente esa es la que va a hacer una audición para ver si puede cantar como coro, ¿no? Como acompañante de Céline Dion. Y la otra es una terapeuta que se dedica a la arteterapia. Y ya digo que pocos se relacionan y lo que les une es su padre. Su padre es un hombre maravilloso, buena persona, es un viudo que se dedica a hacer felices a los demás y sobre todo quiere a sus hijas con locura y está muy, muy presente en la vida de ambas. Cuando se va a marchar la que se dedica a la música a hacer esta audición, y que normalmente su padre, el que le hace de chofer, resulta que no le puede acompañar porque él no lo cuenta a sus hijas, pero va a empezar una quimioterapia porque tiene cáncer.
Vaya.
Y ya no cuento más. Bueno,
no,
pues
por
favor. Una película típica de dos hermanas que guardan muchos rencores la una hacia la otra, pero que por una circunstancia, que es el viaje esta que van a hacer juntas hasta París para la audición, pues aprenden a reconocerse, se sacan los trapos sucios, se vuelven a enemistar, pero se vuelven a perdonar. Y en el centro está su padre con su enfermedad, que es la que las une, la que las convoca y la que de alguna manera las vuelve a hermanar.
O
sea que es una película fresca, bonita, y que ya digo que bueno, pues es un poco el contrapunto de estas otras dos películas tan terribles.
¿Y qué nota le ponemos?
Bueno, pues vamos a ponerle un 6,5.
Un 6,5. Bueno, pues es lo que da de sí la cartera. Hay más estrenos, pero los que hemos seleccionado. Ah, y la película de 13 que podemos ver el viernes a las 10. Bueno, historia de una monja, ¿no? Es un clasicazo.
Hombre, 8 nominaciones a los Oscars y con Audrey Hepburn vestida
casi
de
nada,
monja,
sí.
En Misiones, una película dirigida por Fred Zinnemann y que es un clásico que viene muy bien recordar, y además ver a Audrey Hepburn en ese papel, pues es la verdad que algo fantástico, ¿no?
Juan Orellana, gracias.
A ti, hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
día eres tú la que dice...
Que no está, que lo he buscado por todas partes.
Y al siguiente...
Ay, ¿a qué voy yo y lo encuentro?
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿vas a comprarte algo en Black Friday?
Sí, alguna tontería. ¿Sabes la tienda esa que tiene tantas cositas?
Ah, sí, sí.
Pues la tienda.
Date una alegría con el cuponazo Black Friday de la 11. Compra tu cuponazo de la 11 y como cada viernes podrás ganar 9 millones de euros o 15 con el cuponazo XXL. Pero hay más. Entra en cuponespecial.es, registra tu cuponazo Black Friday y podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que regalamos. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Puedes pensar que la nueva normativa que reduce a 30 km hora la velocidad máxima en vías urbanas de un carril por sentido solo sirve para tener una excusilla cuando llegas tarde a esa cena con amigos. O puedes pensar que con ella la distancia de parada se reduce a la mitad y los accidentes disminuyen un 40% dentro de la ciudad. Piensa lo que quieras, pero piensa. Menos velocidad, más vidas en la ciudad. Mejor más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca de cosmética neoyorquina. Por eso este Black Friday tienes todos sus productos con un 25% de descuento. Ven a por ellos del 23 al 30 de noviembre al stand de Kiehl's en la planta de perfumería. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Escuchas COPE en Internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
En Bricomart te seguimos apoyando en tus proyectos de construcción y reforma. Un entorno seguro donde encontrarás siempre disponible todo el stock que necesitas para tus obras y reformas, con calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Además, disponemos de un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Noviembre es el mes de la concienciación del cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres mayores de 50 años. Un diagnóstico temprano es fundamental para mejorar la supervivencia de los pacientes. Por eso, ahora más que nunca, cuida de tu salud. No te olvides de tu próstata y revísala a partir de los 50 años. En Janssen, innovamos para lograr más victorias en cáncer y trabajamos cada día por un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
¿Y tú? ¿Has pescado hoy? Hay tantas maneras de disfrutar del pescado. Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si la llevas a bailar.
Pues toda la tarde a vueltas con lo de nunca es tarde si la dicha es buena. ¿Y qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues Pilar, para terminar te voy a poner dos mensajes porque nos están llegando cosas muy interesantes como esta, mira.
Hola, gente, nunca es tarde si la dicha es buena. Con 45 años le dije a mi mujer que nos fuéramos a bailar para aprender. En principio se apuntó conmigo, yo seguí bailando. Al cabo del año me apunté en un gimnasio que bailaba salsa. Y me dijeron que por qué no me hacía profesor. Y ahora doy clases, después de 15 años, 16. Y nunca es tarde para aprender. Y no sabéis lo bien que me lo paso. Me llenan de vida mis alumnos.
Qué bueno esto, sí, ¿eh? Sí, qué bonito. Sí, sí. Después bueno. De tanto tiempo y se apuntó. Y mira, y ahora es profe
de baile. Bueno, y este mensaje es que me ha llegado el corazoncito, Pilar, mira.
Hola, buenas tardes, gente. Pues para mí ese refrán significa solucionar un trauma que tenía desde que era pequeña. Bueno, un trauma. Vamos a ver, cuando yo era pequeña pedía y pedía todos los años a los Reyes Magos el armario de la Nancy. Y el armario de la Nancy nunca venía. Y cuando cumplí 52 años, se lo pedí a mi padre. Habían hecho una reedición y mi padre me compró el armario de la Nancy, que ahora lo tengo con sus perchitas, sus cajones. Y me hace una ilusión mirarlo. Tengo algunos vestiditos, tengo las muñecas, pues me encanta. Estoy feliz con mi armario de la Nancy.
Pues oye, no sabes cómo me alegro también. Luego, nunca es tarde, si la dicha es buena.
La foto que me ha llamado la atención la he visto en el catálogo de la exposición El Cuerpo Observado, una exposición que hay en la Fundación Canal aquí en Madrid. La exposición tiene imágenes de esa gran agencia que es la Magnum. El retrato en el que me he detenido es el de un soldado estadounidense en Afganistán. Es un chico joven, arrubiado, vestido solo con un pantalón corto de deporte. El soldado está dormido sobre un catre militar. Por unas horas se ha quitado su armadura de combate. Tiene calor y se ha destapado. Tiene bajo la mejilla una mano y la otra descansa sobre una pierna peluda. El pecho imberbe. Está el soldado hecho un ovillo enredado en sí mismo, rendido. El sueño le suaviza las facciones de la cara. Los ojos cerrados ya no tienen ni ira ni miedo, solo confianza. Los labios ya no están apretados, la boca dulce en su silencio. Ya no maldice, ya no llora esa boca, ya no hace daño esa boca por el daño recibido. Y así, tendido, enredado en sí mismo, es fácil ver en ese hombre el niño que lleva dentro. Es fácil ver la foto con los ojos de una madre. Ahí está el hijo, rubio de oro, sonriente y confiado como en los primeros meses de vida, como en los primeros años, feliz, agradecido, seguro de que no hay más seguridad que los brazos que lo sostienen. Ahí está el hijo, en su principio y en su final. Ahí está el hombre, dormido en unos brazos que nadie ve, en unos brazos maternales, firmes, victoriosos.
Dos minutos para las 7, cae la tarde y la radio ya sabes que continúa y continúa con la linterna de Ángel Expósito hoy desde el puerto de Arguineguín en Gran Canaria.
Editorial.
Cadena COPE.
Los últimos 30 años de historia de España constituyen el sustento sobre el que discurre la biografía política y personal de Alfredo Pérez Rubalcaba, presentada hoy en Madrid con la presencia del expresidente Felipe González. Entre otros muchos aspectos, la biografía da cuenta de las discrepancias entre la visión política de Rubalcaba y la de Pedro Sánchez. Y el tema no es baladí, dado que el PSOE de Rubalcaba, defensor de la institucionalidad, de la tradición política del 78 y del consenso, no solo está apartado de los órganos de dirección, sino que ni siquiera se le tolera expresarse libremente. Felipe González ha dicho que no va a tolerar que nadie le ordene callar, en referencia a las palabras de Adriana Lastra, y que seguirá defendiendo el legado del PSOE que sirvió a la consolidación de la democracia en España, frente a quienes tienen una visión cortoplacista de la política. Y por eso ha cargado con severidad contra los acuerdos de su partido con Podemos, Esquerra Republicana y Bildu, que no sustentan ningún proyecto viable para España. Con sus luces y sombras, como cualquier ser humano, Pérez Rubalcaba tenía una visión alejada de las componendas de quienes solo piensan en mantenerse en el poder. Quizás por eso Pedro Sánchez no ha querido rendir homenaje a quien fuera su antecesor en la Secretaría General.